Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Matiné, Vermú y Noche, que la grabamos en Matiné y usted la ve quizás en la noche, no sé. Hoy día vamos a tratar un tema que esperemos que no desemboque en Valparaíso, que es el cine romántico, el cine de amor, las películas de amor, que son de una abundancia infinita. No me acuerdo si era Anatole France o algún otro escritor que decía que no hay nada más popular en el mundo que las emociones. El pensamiento no, las emociones. Y dentro de las emociones, el amor. Y dentro del amor, el amor romántico, que es el material, yo diría, prácticamente todas las canciones que jamás se hayan escrito, prácticamente todas, salvo quizás esa que cantaban en el The Sound of Music, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, todo lo demás de amor. Y en las películas, la inmensa mayoría, si no son de frentón de amor, tienen que tener, aunque sean del tema más ajeno al amor, una película de guerra, por ejemplo, tienen que tener alguna pareja, tiene que haber una insinuación de una relación erótica o una relación romántica normalmente, tiene que haber una mujer y un hombre que se miran con los ojos tapatíos, porque forma parte ya, digamos, del libreto, de todos los libretos cinematográficos, y de forma que si usted no quiere ver películas de amor o con elementos de amor, se tiene que cambiar de planeta o no tiene que ir nunca más al cine. Y esto empezó con las primeras películas. Fíjate que la primera película jamás filmada, que creo que la filmó Edison con el sistema que él desarrolló independientemente de los hermanos Lumière en Francia, se llamaba El Beso. Es un corto que dura, no sé, 10 segundos, una cosa así será, y aparece un señor con estos grandes mostachos. En esa época eran los mostachos, ahora es la barba y bigote. En esa época eran mostachos dándole un beso a una dama, y fue un escándalo enorme. Ya la primera cosa que se filmó era una escena romántica, porque se supone que el beso entra todavía en la categoría de lo romántico. Cuando se empieza a bajar del cuello para abajo, ya de lo romántico pasamos a otra cosa.
Aunque sigue siendo beso, pero igual ya cambiando el escenario. Oye, yo creo que el amor está presente en todas las cosas de la vida y obviamente en el cine. Y tú dijiste hasta una película de guerra. Siempre hay amor, porque no solamente el amor de pareja. También está el amor a los animales, el amor a la patria, el amor... Hay tantos amores, incluso hay categorías de películas de amores. El amor a primera vista, yo nunca he sabido si existe la segunda o tercera vista, pero el amor a primera vista está muchas veces. Entonces, el amor discordante, hay una lista, cuando son parejas, o él muy viejo, o ella muy joven. ¿Te acuerdas la película Lolita? También una película famosa, sí. Donde hay un amor donde él se enamora de la hija de su pareja. Está el amor trágico, el amor trágico de Romeo y Julieta, especialmente no sé, el más significativo para uno. El amor destructivo, atracción fatal, bajo instinto, ¿te acuerdas? Que es tanto el amor que termina matándose o unos crímenes increíbles, pero también es un amor, no sé, por loco. El amor apasionado, el amor sexual, que nos hiciste una pasadita tú con Doña Flor y sus dos maridos, que la hemos mencionado en otras oportunidades. ¿Será amor o no será amor? Pero no sé cómo no se refrió la Sonia Braga en esa película, sino pasa toda la película desnuda. Muy buena película, además. El amor imposible, King Kong, que le hemos nombrado King Kong, que se enamora de la niña que tiene en la mano. Por eso digo que el amor es imposible que no esté presente en algún... Y este cortometraje que fue, yo lo anoté, el año 1896, que produjo una pelotera increíble porque un hombre y una mujer se dan un beso. Claro. Mira cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Hoy día uno dice, pucha, que fome, y se dieron un beso nomás. Pero en esa época fue un hecho, no sé, pues, histórico para el cine. Der Kuss se llamaba el beso. En alemán se llamaba Der Kuss. 1896, primer beso en la pantalla grande. Qué increíble la historia del amor. Todo está con la guitarra aquí al lado, porque hay películas también, la música ha influido mucho también en las películas románticas.
¿Tú podrías en tu guitarra...?
Te mencioné de repente, pero Romeo y Julieta de Zeffirelli. Le vamos a decir, ¿recuerdas esa melodía?
Inclinación, Álvaro, al romanticismo, cosas empalagosas. No sé si tú podrás tocar una canción que me gusta mucho más, que tiene un valor musical, independientemente de la película, que es precisamente la música de una
¿cómo se llama? Oración hoy día, te la tengo para la próxima semana.
Sus dos maridos, no sé si te la puedes tocar.
Sí, bueno.
Interesante que la de Romeo y Julieta.
Pero la otra es bonita como musicalmente.
La otra es una melodía pegajosa. Esto en cambio tiene cambios de armónico mucho más interesante.
Es bossa nova, además. Es bossa nova. Es bossa nova, ¿no era?
Tiene unas ciertas transiciones armónicas que me ponen los pelos.
Tiene más sabor.
Muy bonita.
Las otras son más tradicionales. Qué linda la música.
Tú mencionaste al principio una serie de variantes del amor, este nuevo programa de psicología, ni nada, ni vamos a estar discutiendo de eso, pero me parece que son cosas muy distintas, que algunas yo las considero que son amor de verdad en el sentido que tiene para mí la palabra, de estar interesado por el bienestar de otra persona. O sea, uno está pensando en otra persona, como por ejemplo el amor que tenemos por nuestros hijos, que me parece, por lo menos para personas normales, el más claro en su naturaleza. En cambio, este amor entre distintos sexos, o ahora en el mismo sexo, este amor llamado romántico o erótico, me parece que es un artefacto bastante, bastante sospechoso. Creo que su base es simplemente la atracción sexual, que se convierte en una expresión lírica, poética y cinematográfica, porque ha sido impedida su satisfacción inmediata. Entonces se produce una transmigración de las almas, digamos, desde las zonas erógenas a la zona lingüística, y se convierte en un anhelo, en una cosa. Pero fíjate que una cuestión que yo noté desde que era cabrio, veía a mis amiguitos con sus pololitas y cosas así, es que supuestamente estaban enamorados, que supuestamente había un amor romántico. Yo me daba cuenta que no estaban preocupados del otro, sino que de sí mismo. O sea, el amor romántico es como mirarse a sí mismo en un espejo. ¿Cómo me verá ella a mí? ¿O él a mí? ¿Entendiste tú? Es una cosa completamente egoísta, centrada en sí mismo, disfrazada de interés por el otro. El otro, propiamente tal, es simplemente un espejo. Muy distinto al amor por los hijos, para nombrar, que yo creo que es el más puro y el más claro de todo, donde tú estás dispuesto a dar tu vida. O sea, si eres un papá de verdad, estás dispuesto a dar tu vida sin ningún problema por tus hijos. Y ese es el amor. O sea, tú no estás presente, está presente el otro. En el cine, en cambio, en el cine romántico, como en toda esta literatura romántica y la poesía romántica y toda esa melaza romántica, toda esa construcción que ni siquiera existía siempre. Tú sabes que el resto del amor romántico es una invención reciente. Si tú hubieras ido a la época, ponte tú, la máquina del tiempo te va a la época de los romanos, no te habrían ni siquiera entendido qué querías decir con amor romántico. No habrían entendido que un hombre o una mujer suspirara por otro y pusiera los ojos en blanco. No habrían entendido eso. La relación entre hombre y mujer era erótica, era de padre y madre, era de compañera, era de amiga, era de cómplice en la política. Pero ese romanticismo, ese mirar suspirante, esa cosa anhelante, esa cosa Bueno, eso no existía, no te habrían entendido. Si tú mencionas, se están enamorados y de hecho, ¿de qué está hablando usted? ¿De qué, qué es eso? Eso fue una invención que nació precisamente en un periodo en que era muy difícil acceder físicamente a una mujer. Y entonces el asunto se sublimaba con poesía, con canción y con miradas lánguidas. Eso es lo que ocurría en las cortes feudales, donde aparece la figura del trovador, ¿no es cierto?, que empieza a mirar a la dama, que por supuesto es inalcanzable para ese pobre roto que toca el banjo nomás, o era inalcanzable para otro caballero. Entonces ese caballero salía, un poco como el Quijote con Doña, con la Dulcinea del Toboso, salía a cometer toda clase de tontería, digamos, pensando en su amada, y llevaba un pañuelo de su amada. Todo eso es una construcción absolutamente artificiosa, que luego se convirtió en industria. Sí, el cine es una industria. Y la novela romántica o las novelas de ese tipo son una industria. Fíjate que la palabra romanticismo viene precisamente de una palabra que significa novela. Román en francés significa novela, cuento, historia. Romanticismo es cuentismo. Y Hollywood sabe muy bien que eso interesa a la gente, sea falso o no, interesa a la gente. Y de ahí la enorme cantidad de películas de amor que se han producido y que, confieso padre, te confieso Álvaro, que yo no las paso. O sea, me produce un bostezo infinito de principio a fin porque no me trago esa ficción de
esta. Mira, a propósito de lo que estás diciendo tú, te fuiste al cine a la época de los romanos y curiosamente Roma al revés es amor. Tú te das cuenta, me gusta mucho juego de palabras. Y todo esto es tan meloso, tan todo. Fíjate que hay unas frases célebres que han quedado en la historia del cine y habla de lo que estás hablando tú. Mira, a veces dirán, qué peligro. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. Fue una frase que quedó siempre en la película Love Story. Una película demasiado. Mira, ¿por qué no me quieres, Jenny? Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. Forrest Gump. Lo dijo Forrest Gump, este tipo que corría toda la película, ¿verdad?
Un saco de raya florido.
¿Quién dijo? Si tú saltas, yo salto. ¿Quién dijo eso? En el Titanic, en el DiCaprio ese.
Un par de tontones
ahí, claro. Mira, recuerda que solo soy una chica delante de un chico pidiéndole que la quiera. Notting Hill, una película muy linda, sí, una película que se hace en Nueva York. Una vida sin amor no es una vida en absoluto, la Cenicienta. He aquí un soldado del sur que quiere sentir tus abrazos, que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla.
Ah, ya.
Nada importa que tú no me quieras, eres una mujer que envía un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Scarlett, bésame, bésame una vez. Lo que el viento se llevó.
Puro romanticismo.
Qué romántico.
Sí, pero te das cuenta qué absurdo es eso. O sea, ¿en qué consiste el amor de estar en relación con una persona que no te da pelota? Tú no tenés por qué darle amor a una persona así. Y luego ir al sacrificio. Todo eso es machismo, leninismo, envuelto en un papel con mucha crema pastelera y manjar blanco. No entendí, voy a ir a la guerra, pero yo me voy a sacrificar. Y todo eso a título de escopeta. Mira, películas de amor famosas. A ver, tú sabes más que yo que eso. ¿Cuál dirías tú que es la película de amor? No me digas Romeo y Julieta, que ya me lo has dicho mil veces. ¿Qué película de amor te pareció más cercana a la realidad, si es que hay realidad en el romanticismo?
No me acuerdo mucho los detalles, pero me gustó mucho la película Los Puentes de Madison. ¿Se llama esa? La de,
sí, me acuerdo.
Que también es un amor. Pero si me cuesta pensar en otra película de amor que me haya calado a mí en lo personal profundamente, es que yo te conté por qué te nombro Romeo y Julieta, porque a mí, yo estaba en tercero medio, cállate, cuando tuve que leer el Romeo y Julieta, y más encima vi la película de Zeffirelli en esa época, entonces me saqué un 8, porque cuando di la prueba tenía el recuerdo y el libro y la película. Y además que está en la época en que uno está como despertando la vida, como que el primer pololeo, cuando te deja la primera polola, como que decir, no voy a pololear nunca más en la vida, porque ella era. Entonces, por eso yo asocio mucho con el amor, en lo personal, esa película, Romeo y Julieta. Y porque me gustaba mucho la música y me gustaba esta melodía que a ti no te carga, pero yo la encuentro como musicalmente muy, muy bonita, muy, muy bien hecha. Pero Pero películas de amor, tampoco soy muy romántico, te lo voy a confesar, ¿eh?
¿No?
Pero películas de amor fueron esas, o tienes un email, películas así como livianitas, dulces, pero que uno ha conocido, si no es el caso de uno, casos cercanos, de personas cercanas a uno, que han sufrido o han vivido esas emociones tan, tan fuertes. Pero yo más el humor que el amor en mi experiencia de vida.
Bueno,
hay una película muy hermosa, que la música era... Música era mejor que la película, Love Story. Historia de amor. Historia, o sea, así se llama, historia de amor.
Eso sí que yo creo que esa película, creo que trabajaba Robert Redford. O alguien así, o alguien.
Que de vuelta, no sé. Sí, pero era una pareja, Pau, sí.
Y la vi, un rato más. Yo no la vi, porque no habría tenido, no me interesa en ese tipo de película. Pero sé de qué trata más o menos, porque esas cosas uno se entera de un lado, hay gente que la vio, mucha gente la vio, se habló mucho. Y para mí, por lo que me contaron, es como la quintesencia, digamos, de esa cosa romanticona que me parece a mí poco palatable. Ahora hay una cuestión distinta a propósito del amor romántico, todo. No me acuerdo dónde estudié o leí, o se me ocurrió a mí, no sé, que la belleza extrema que produce de una mujer, o en el caso de la mujer, yo no sé qué clase de belleza buscan en los hombres, pero yo sé solamente lo que sentimos los hombres. Lo lamento, pero soy hombre nomás, común y corriente. No tengo otras sensibilidades. El efecto que puede producir una belleza muy espectacular para nosotros, produce un sentimiento de admiración, el sentimiento que produce la belleza, pero no es amor esa cuestión. Y la belleza quiere ser poseída en algún momento. No sé por qué. Un poco como cuando tú vas al campo y quieres llevarte el campo para tu casa y empiezas a llevarte unas ramitas, unas hojitas, lo cual es una estupidez, pero es como un gesto casi natural, la gente llevando ramitas del eucalipto para la casa, como para llevarse el campo a la casa. Pero eso...
Como si hay aire en un tarro, así, para tener este aire puro, me quiero tenerlo en Santiago.
Yo, fíjate que asocio más el amor verdadero, buena parte del amor padre e hijo, a este amor que no tiene, que no se preocupa mucho de la naturaleza estética del objeto, y que es la compasión. Yo creo que ahí está el amor quintesencial, la caridad, la caritas o la compasión, que tú tienes compasión por cualquier persona, puede ser fea, vieja, joven, puede ser un animal, una criatura viviente de cualquier clase, hasta una planta. Ese deseo de cuidar, de promover la existencia de esa otra criatura, de esa otra entidad viviente, yo creo que eso es amor, de verdad. Porque tú no estás pensando en ti, al contrario, estás dispuesto incluso a sufrir una pérdida, incluso perder la vida. Como te digo, el amor romántico me suena tan fantasioso, tan falso, tan ególatra, tan tonto de repente. Mira la cantidad de tonteras que se han dicho, tú me leíste varias, la cantidad de tonteras que se dicen los enamorados unos a otros. O sea, si hay hasta se han hecho comedias de eso. Y todo es porque simplemente hay algo en ello, y es lo que decía el filósofo Schopenhauer, que les dice, sería bueno encamarse con esta persona para producir un hijo de tales características. Pero como eso no se puede producir instantáneamente, se produce toda esta elaboración. Y yo creo que muchas personas, incluyendo visitantes que están viendo este programa, habrán tenido más de una vez la experiencia que toda esa cosa bella y romántica que se tejieron alrededor de una persona, una vez que se encamaron, se acabó, se apareció como por el salmo, se hizo humo, se desvaneció, porque se desapareció, se aniquiló lo que era la fuente de eso, que era el deseo. Y una vez que el deseo desaparece porque lo satisfaciste, toda la construcción etérea para arriba se desploma y se desvanece. Dejémonos de cuestiones, ¿eso es la realidad o no?
El Rumpi hizo una película, El sexo sin amor, no sé, creo que se llama así, claro, eso. Oye, tú pasaste un rato hace un rato atrás por el egoísmo de uno, de cuando que uno no busca satisfacer a la otra persona, sino que lo de uno. ¿Qué viene de toda esa gente que dice que no? O hay gente que anda buscando una pareja que se parezca mucho a uno, o en el caso de los hombres, anda buscando una mujer que sea lo más parecida a su mamá. para muy, muy, muy edípica la situación. Pero
bueno, ahí está claro que la persona está pensando en su satisfacción personal. Alguien que piensa como yo, alguien que es como yo, que tiene el mismo color de ojos que yo. Bueno, entonces está pensando, es yoísmo eso, ¿o no?
Sí, hay mucha gente que dice, yo me voy bien con mi pareja porque pensamos igual. No es que eso no está, pensamos igual, porque piensa como yo.
Si es que piensa.
No, porque primero, tienen los mismos gustos míos, así que nos llevamos súper bien. Eso es egoísmo.
Eso es egoísmo, efectivamente.
Le gustan las mismas comidas que a mí, le gustan las mismas películas, le gusta la misma música, le gusta el mismo club de fútbol, es la mujer perfecta. Es verdad eso. Es porque se está, es lo más parecido a mí posible, lo posible, ¿no? De verdad. Y ahí conozco mucho, pero muchos casos de eso. Oye, a propósito de fútbol, un paréntesis cortito. La semana pasada nos despedimos en vísperas del Clásico Porteño, ¿verdad?
¿Y?
Ese otro amor, el amor por un club. Empatamos a dos, como tú vives en otro planeta, empatamos. Y te voy a contar que Everton ganaba 2-0, faltando 10 minutos. Y se le fue un penal más encima al Everton. O sea, podía haber ampliado el marcador. Y en los últimos 10 minutos, Wander se mandó dos golazos.
Bueno, está bien, terminó por lo menos. Lo hicieron por nosotros, para que no peleáramos.
Es por amor al prójimo.
Por amor a este programa. ¿Y tuvo buenos partidos? ¿Fue buen partido?
Estuvo entretenido. Para nosotros, para los guanderinos que empatamos última hora, tuvo sabor a triunfo, pero para los guanderinos no se mueve mal. Pero jugamos a mitad de semana, otros partidos y perdimos los dos, así que estoy enojado con él, por esta semana.
Oye, volviendo al cine de amor, dejando de lado el hecho de si la cosa es artificiosa o no, bueno, porque todo el cine es artificio al final de cuentas, es divertido, es entretenido ir examinando en estas relaciones románticas del cine, que casi todo tiene elementos románticos, cómo va evolucionando el cuento. No sé si tú viste Casablanca.
Te conté que la he tratado de ver dos veces y me...
Te has aburrido.
Voy a dejar mucha gente en contra.
Inténtalo de nuevo porque es entretenida. Bueno, ahí tenemos, yo creo que fue una novedad en el momento en que se fue una novedad, porque en esa película no hay un final feliz. Esa película se encuentran en Casablanca, el dueño de un bar, de un local de diversión, con una niña con la cual tuvo una relación amorosa en París, etcétera, pero que ya no, esa relación terminó. Ya la Segunda Guerra Mundial empezó, pero todavía no está América metido en el cuento. Y se encuentran de nuevo ahí. Ella es parte de un movimiento de resistencia contra los nazis. Y entonces hay una tristeza en la relación, porque todavía se aman, no sé lo que significará en estos casos amarse, todavía se aman y están muy vinculados a una cierta canción. Esta de que le toca a un pianista negro que anda moviendo su pianito como un carrito para todos lados. Y termina del mismo modo. Ella parte volando con su actual pareja, o esposo, ahora dicen pareja, ¿no? A París para seguir con sus actividades políticas de subversiva, de resistencia, y él se queda en Casablanca. Y por lo tanto, no hay un final feliz, sino que hay un final, primera vez en la historia del cine norteamericano de este tipo, en que no hay un encuentro final, el beso final con la palabra the end, sino que al contrario, ella parte en un avión, él se queda ahí y eso fue bastante novedoso. Y ahí tienes una variante del amor trágico que tú mencionaste, el amor que no puede continuar, que no tiene, que el mundo, la historia alrededor lo impide, etcétera.
El ser humano no está preparado para los finales tristes. Fíjate que te voy a llevar a otro género, en las teleseries. Yo trabajaba en Canal 13 cuando se hizo una serie famosa que la Carola Regui, mi amiga, que al final era el amor imposible. Ella llegó de nada a una casa. Yo no la vi, pero me acuerdo que la escena final, que la han repetido muchas veces, y ella al final se muere. Y fíjate que la gente fue a pararse a la salida del canal, a esperar la salida del director, del guionista, para sacarle la cresta. La gente no podía entender. Después de haber visto meses la teleserie, está ahí todo el mundo esperando el final feliz, y ella muere, y te lo podía creer.
Bueno,
yo estaba en el canal y yo me codiaba, o sea, me topaba mucho con los actores. Y ahí, por ejemplo, una actriz que era así de mala, que le hacía la vida imposible al protagonista, dice que no podía salir a comprar, iba al supermercado y la gente le gritaba: ¡Mala, estúpida, escóndete! O sea, la gente como que es demasiado la... Sí, te vas rayando.
No,
mi abuelita hablaba con la pantalla.
Bueno, sí,
si yo te conté decía, que... Dile, decía, aprovecha de decirle, sé que soy tonta, no tenía ahí, ¿por qué no? Le decía, abuelita, ella está representando un personaje y está representando un guión que tiene que decir eso. Pero si lo tenía al lado, ¿por qué no le dijo la verdad? Entonces, es preocupante. No sé, por suerte lo pasa en el cine. No sé si alguien se ha subido a la pantalla un día sentir a pegarle a un actor.
Eso pasó también con novelistas que escribían en el siglo XIX esas novelas en serie, por capítulo, por entrega, que se llama, que salían en el diario, un capítulo después, y de repente también mataban al héroe y después estaban obligados a reescribir la cuestión, no, si no murió, ¿eh? Y a propósito de abuelita, creo que te conté que mi abuela Leonide, cuando empezaba el programa de noticias en la noche en el canal Ches, en el 9, no sé en cuál, y aparecía, creo que era Esteban Lowe, y como de buenas noches, mi abuelita le hacía una venia, Nosotros, yo me caía el sillón de la risa. Pero fíjate que ¿qué pasaría con esta industria entera del cine, la televisión, si la gente no se involucrara tanto al punto de llegar a eso, y si la gente estuviera en el cine y dijera, no, si esto es de mentira, si los actores se dan un beso y después se dan cada cual por su lado, si no murió este gallo, si terminó la filmación y el gallo se puso de pie? O sea, para que la cosa funcione, no te tienes que involucrar tanto que lo conviertes en realidad.
Oye, otra anécdota, no solamente con los televidentes, con la misma gente de la televisión. Mi amigo Javier Miranda, gran locutor, qué tremenda voz tiene Javier. Cuando recién se descubrió el sonopronte, la muela que le llaman, y te dan instrucciones, el director tú estás en pantalla y te están hablando, en este momento vamos a comerciales, o pregúntale tal cosa. Y él, los primeros noticiarios que trabajó con esto, el director le decía, vamos Javier, ¿estás listo? Sí, ni un problema, vamos. Y le contestaba al aire, pues, decía, ya, ok, decía, muy bien, estamos de acuerdo. Y la gente del televidente decía, ¿con quién está hablando? Pero que cuesta acostumbrar. Oye, en el programa que hacíamos el Viva el Lunes, teníamos de repente invitados que hablaban, que hay que traer un traductor. Nosotros teníamos, era para volverse loco, teníamos al director en una oreja, teníamos en la otra oreja la traductora que estaba en la platea. Entonces tú eres la persona, yo soy el extranjero, yo te preguntaba, ¿qué te ha gustado de Chile? Entonces yo tenía el audio tuyo que me está hablando en directo, tu traductor en este video y el director en este otro lado. Jodiendo. Y ahí la hora que terminaron no entendía nada, bueno, de repente no cachaba nada. Pero si a uno, le pasaba eso a uno que trabaja en el medio, imagínate el televidente en la casa que se involucra, como decirte, como tu abuelita. ¿Cómo se llama? Leonides.
Y le hacía una venia, porque era muy pituca. La vieja era muy pituca, muy orgullosa. Entonces, nada de decirle buenas noches, don Esteban, sino que era simplemente un gesto, así como un gesto de dama de alcurnia que le da un cabezazo al labriego que está con el sombrero aquí en el pecho, haciéndole, ¿cómo está, misia Leoní? Entonces, ella, un gesto, ¿no? Era muy divertido.
Hice una pasadita por grandes voces de la de Esteban Love. Tenía una voz así bien. Pepe Abad, Javier Miranda, grandes voces.
Es que si no, no puedes trabajar en estos medios. Sí. O sea.
Y pronunciar muy bien.
Exactamente. Oye, bueno, en Casablanca, el caso del amor, que fue una novedad, el amor trágico, que no. O el amor que no puede continuar, el amor que termina mal, el amor que termina con la distancia. Y yo me acuerdo que, ahora que lo pienso, me acuerdo que muchas películas de vaquero, de las cuales hablamos hace unos programas atrás, en muchas películas de vaquero, por supuesto, tenía que haber una relación así insinuada, romántica, llegaba el jovencito y la niña del pueblo, qué sé yo. Pero al final, cuando ya este gallo había resuelto todos los problemas, había matado a todos los malos, o sea, como 40 gallos, se subía al caballo y se mandaba a cambiar. Y la mina quedaba mirando como diciendo, bueno, ¿y dónde está el bife? Y el tipo se alejaba en el crepúsculo, hacía una silueta en su caballo, se alejaba.
Oye, Tarzán tenía una tremenda pareja. Jane era bien estupenda, nada más que salía con poca ropa, ¿no? Porque obviamente en la selva no tenía. Oye, pero nunca se va a tomar... Él le hacía más caso a la mona china que a la
gente. Esto es el romanticismo, una invención moderna. ¿Ves tú?
Pero no recuerdo a Tarzán dándole un beso a Jane.
Bueno, a lo mejor la mona china era la otra. Anda, sabes tú.
A lo mejor, no sabemos.
Además, seamos discretos, caballeros. Aunque ahora, oye, ahora si hicieran estas películas, por supuesto, yo imagino las redes, todo el escándalo que armarían. Po. Saldría, sí, digamos, los matinales, que parece que el Tarzán anda con la monachita. En esa época éramos todos caballeros y mirábamos para otro lado discretamente. Bueno, parece que tiene una affair con la monachita y tiene media botada a Jane, pero hagámonos los huevos.
Sí, a lo mejor Jane no le daba la pasada, no le compraba ropa, no sé si no tenía.
Me ve en la cabeza, le decía todas las noches. Claro. Oye, me dejas pasar a mi sección,
como cuando Adales,
a mi comienzo
cuando
Adales sección.
Decía, ¿qué? Adal decía, Eva, damos vuelta a la hoja. También habría sido una provocación.
La hoja.
Vamos ahora, el otro amor, el amor a los auspiciadores.
Bueno, el amor a los auspiciadores, que tienen una muy fuerte razón de ser. Parto con este libro que se lo he recomendado muchas veces, pero lo voy a seguir recomendando porque simplemente hay personas que necesitan que les digan algo 100 veces para hacerlo al final. Somos todos iguales, somos porfiados. Este libro es lo más entretenido. Si a usted le gusta la historia de Chile o la historia en general, este libro de los valles, desde los valles transversales a los canales australes de Ulises Caravante, es muy entretenido. Porque, por si usted no lo sabe, este país que todos imaginaban que era una taza de leche, tuvo un montón de convulsiones políticas en el siglo XIX, revoluciones, guerras civiles, de todo, y aquí se habla de algunas de ellas, o de una de ellas especialmente, que se libró en el norte de Chile. Y el libro está escrito además con documentos de la familia de Ulises o de amigos, de su familia de esa época que vivían allá, y por lo tanto hay mucho material de calle, digamos, de gente que estuvo ahí, de gente que participó, el tipo de cosas que no aparecen en los documentos oficiales, que son el material que usan los historiadores profesionales, digamos. Entonces el libro es súper entretenido, se los recomiendo. Si lo quieren adquirir, lo tienen que hacer es mandarle un mail a Ulises, a ucaravantes@gmail.com, para ver cómo comprarlo, ¿ok? Y luego continúo con algo que yo sé que produce mayor interés en Álvaro que ninguna otra cosa. He aquí, amigos, otra variante de los vinos Love. Ayer les mostré una con la tapita roja, ahora les muestro uno con la tapita amarilla. Este es un Syrah del 2017, debe estar, pero exquisito. Esta es una viña chica que produce vinos muy especiales, vinos de boutique, y son todos muy buenos. Hay un montón de variedades de estos vinos, Syrah, Cabernet, etcétera. Y si usted quiere adquirirlo, bueno, ahí están los contactos. Eso sí, va a tener que pedir una caja con 6 botellas como mínimo, porque por menos no le sale a cuenta ir desde la viña a su casa. ¿Pero qué son 6 botellas? ¿Cuánto te dura 6 botellas, Álvaro?
¿6 días? En estos días que estamos en la casa, yo creo que 6 días.
6 días como con suerte. En el caso mío, a veces dura la botella, digamos, es despachada en el día y comenzamos otra. Exquisita.
Sin visitas.
Y el último que les... No, el otro lo voy a dejar para después. Vamos a continuar con el cine romántico.
El cine romántico incluso ha llegado hasta los dibujos animados. También la historia de los monitos, como decíamos uno cuando estábamos más chicos, también está el amor presente ahí. ¿Te acuerdas tú? Hay una escena muy, muy bonita de dos perritos que se están comiendo como un tallarín así, y se van a contar y al final se dan un beso.
¡Qué amoroso!
¡Qué amoroso! Pero también queda, aquí voy, los dibujos animados también.
Oye, pero ahora los llaman anime, ¿eh? Y son japoneses, muchos de ellos, me he fijado. Y, las niñas están siempre con un ojo así lloroso, así gigante. Y otra cosa que lo encontré increíble es que me enteré, o sea, hace rato que me enteré, que hay monos animados porno.
Sí,
sí. Entonces,
hay unos japoneses muy degenerados.
Pero súper porno. O sea, nada que ver con el mono animado que para nosotros es el Pato Donald, el Correcamino, cosas como esas. No. Por favor, ahí no hay erotismo en ninguna clase.
Oye, los niños de hoy no conocen a Mickey, a Pato Donald, a Hugo, Paco y Luis y nada de eso. No son libros tan como antiguos, ¿no? Tienen otro.
Nosotros somos
eso del ojo grande, obviamente. No sé por qué son chinos, si los chinos no tienen el ojo grande, pero...
No,
pero también,
curioso,
y son muy agresivos, muy así.
Sí, son medio antipáticos. Además hablan en japonés, tú sabes que es un idioma agresivo. Siempre están gritando, parece que están todos enojados todo el tiempo. ¡Pásame el abanico!
Los héroes también, Superman con Luisa Lane también había como una relación ahí, pero nunca se ve que pase algo.
Esa es la otra.
Porque cada vez que llega el momento se echaba a volar.
Oye, esa es la otra de estas películas románticas donde no hay, nunca se concreta nada. Por ejemplo, ¿te acuerdas Los Vengadores, que murió la Diana Riggs hace unos, hace unas semanas, un mes atrás, una mujer encantadora. No, era muy preciosa, pero tenía, tenía encanto, tenía... Nunca pasó nada con Patrick McGee.
Tenía un cuerazo.
Tenía un cuerazo. Y no solamente no pasaba nada en, el, en las seriales, sino que siempre está como ahí, como que puede, que a lo mejor en el próximo episodio se van a dar un besito. A lo mejor después se van a meter incluso al lecho, no sé. Bueno, una vez le preguntaron a Patrick McGee, el actor que hacía de... Que hacía del caballero, este, ¿cómo se llama el caballero?
Mister Steel, algo así.
John Steel. Bueno, le preguntaron a Patrick McGee, que en esa época era un hombre bastante joven, cuando hacía estas esta series, debe haber sido un hombre de unos 30 y tantos, por ahí, de arendado, y si había habido algún tipo de relación con la Diana Riggs. No. Entre paréntesis, Patrick McGee también murió hace varios años, y dijo que no, que nunca había negado nada, porque en primer lugar era, era casado. Tremenda objeción. Y porque ella tenía, tenía una pareja, un chico muy simpático. Tremenda objeción. Cuando igual esas situaciones se producen igual. Pero en esa serie, Superman con la Luisa Lane tampoco nunca pasa nada. Los Vengadores nunca pasaba nada. Y nunca pasaba nada en esas, en estas series en que los personajes se van a repetir después. Entonces, lo que pasa es que si pasara algo... Digamos que en cierto sentido la serie no puede seguir normalmente. Cambia completamente el cuento. Cambia completamente el cuento. Así es que...
Me imagino el hombre araña enamorado. Imagínate la, la mujer. Es muy picada araña, van a decir esta vez. Oye, y hay otra serie de la televisión en Bonanza, que todavía la dan, que yo me acuerdo que era fanático de Bonanza cuando era cabrón. Los tres hijos vivían con el papá y nunca se les conoció pareja también. Ellos se dedican a hacer el bien nomás, a ayudar a... eliminar a los malos, y ya estaban viejos todos y vivían con el papá y con el cocinero.
Era rara la cosa,
¿eh? Era, era...
Era rarífica la cuestión.
Yo lo decía, para la edad que tienen, cómo no, pero ni una niña, no sé en cuántos años que duró la, la, la serie. Era, era raro, ¿no? Como, como no se permitían en esa serie que hubiera amor, y el amor como quiere echar a perder el...
La... Bueno, la Guerra de las Galaxias también pasó la misma cosa, ¿no? Hubo varias películas de eso. Y la relación entre el jovencito, que era este actor, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Y la niña, tampoco nunca pasaba nada, porque se echa a perder el negocio. O sea, ya, se dieron un beso, se casaron, se fueron para la casa, se encerraron. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos haciendo una serie donde tiene que estar esta tensión que no se resuelve? Ese es parte del elemento de la serie, que haya esa tensión, que sí, que no, que a lo mejor que no. Si lo hacemos que sí, se acabó esa cuestión y se les complica el cuenteo. Porque la gente le gusta esa cosa, ¿va a haber una relación o no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta película? Muy buena por lo demás, muy buena. Esta de Amor y, vale, y Prejuicio, no, no, no es Amor y Prejuicio. Soberbia y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio, basada en la novela Jane Austen. Una excelente película, muy bien hecha. Y bueno, a la gente le gusta ver una película en que hay dos personas que podría, pero que no, pero que sí, que incluso tienen dificultades, que incluso tienen conflicto. ¿Te acuerdas que en la película se agarran de las mechas en un momento dado? Pero hay una cosa, hay una atracción, pero que sí, pero que no. Y eso... Eso, ese amor que no se, que no se, que no se colma, que no se, que no se satisface,
no se, no, no se concreta,
que no se concreta, que no, no hay, no hay al tiro un beso, qué sé yo. Eso también le gusta a la gente. Están esperando, ahora sí que sí, ahora viene el besito, ahora le toma la mano, ahora lo mira con ojos lánguidos. Y en eso estiran el chicle como en Amor y Prejuicio. Y al final tú te acuerdas de esa película, ni siquiera se dan un beso, sino que se acercan y se ponen y se pegan la frente el uno con el otro. Qué castos eran esta gente en las películas y en las novelas, por Dios, hombre, por Dios, no sé cómo se sobrevivía la raza. Se tocaban las frentes nomás, todo muy casto, muy puro. Y ¿te acuerdas de esa película?
No mucho, pero me acuerdo así que el que no tiene un final así, no se concreta nada. Y lo que sí me acuerdo es que está todo el rato esperando que pase algo. Y al final se da un frentazo. No,
un frentazo. Mira tú qué cosa más curiosa. Bueno, y luego tenemos el otro cine donde el amor parte al tiro en la cama, digamos, de casi del primer rollo. Y ya eso se convierte en otro tipo de otro cine de amor, ¿eh? El cine donde ya está todo desplegado hacia la vista del espectador, desaparece automáticamente el romanticismo. ¿Esto? Fíjate, una vez que aparece el sexo, desaparece el romanticismo. El romanticismo es el sucedáneo del sexo. Si hay sexo, las personas se podrán querer, todo lo que tú quieras, pero no hay romanticismo. Tú no podés tener romanticismo cuando ves a alguien levantarse y ponerse los calcetines, digamos, o ir en pantufla al baño a hacer pipí. No.
Entonces, romanticismo. Es verdad. Oye, y no, te mencioné al comienzo como esa atracción fatal, por ejemplo, esas películas de que parten con sexo, mucho sexo, y después se van como... Oye, perdón, antes que se me olvide, estoy medio disperso. Una que uno espera todo el rato que pase algo y no ves nada, es la propuesta indecente. Cuando Robert Redford le vi a la Demi Moore, y la Demi Moore estaba con su marido, y estaban con problemas económicos, ¿te acuerdas?
¿Lo has visto? Me acuerdo perfectamente.
Y este era un ricachón que se conocen en un casino, más encima. Sí. Bueno, ella es estupenda, la Demi Moore. La única escena de sexo se ve al comienzo de cuando ella con su marido, pero tiene una... de ver la pierna. Pero... se conocen en el casino, conversando, sabe que ella tenía problemas con el matrimonio, estaba pasando por un mal momento económico, y él le ofrece solucionarle todos los problemas a cambio de una noche con ella. Y uno, un admirador de la Demi Moore, dice, ¿y cómo irá a hacerlo? Y esa escena pasa, el tipo la va a dejar incluso al hotel donde iba a pasar, y la siguiente escena es el día siguiente.
No, porque es que ahí la clave no era la relación entre la Demi Moore, o sea, la niña de la película y el guapetón con plata, sino que era cómo lo iba a tomar su marido. Me acuerdo perfectamente, le ofreció $1,000,000 por una noche. Y resulta que parece que le quedó gustando a la señora y se quedó con él todo el tiempo. O sea, se separa de su marido. No me acuerdo si fue de inmediato o no, pero después mantiene una relación de verdad con este fulano por largo tiempo. Claro,
pero al final... la escena final se junta con el marido y
sí. Se sientan a conversar. Yo me acuerdo de una señora que vio esa película y me decía la señora, oye, es tan estupendo Redford que yo se lo doy gratis toda esta cuestión, fue esa noche.
Oye, $1,000,000 no es tanto, lo podría decir así, de nuevo esa película tiene que ofrecerle más plata, porque no. Pero es fuerte el momento en que ella que toma la decisión como matrimonio. Ya, pues, salimos todos los problemas. Ahora, la trama de la película es muy buena. Igual que hay una que no tiene nada de amor, que es Durmiendo con el Enemigo, con la Julia Roberts. Es un amor enfermizo, un tipo celoso total, y le hace la vida imposible a ella. Bueno, es muy buena la trama. Porque ella se le escapa, y se le escapa nadando, y el tipo dice, no puede ser, si no sabe nadar. Y ahí va averiguando, y se hizo un curso de natación, ella va callado, para arrancarse a su marido. Muy buena, esa es muy buena. Porque te mantiene toda la película en tensión, porque en qué momento él la canta para matarla, en realidad. Pero parece que no la mata, porque después Julia Roberts hizo bastante más películas. Yo creo que te salvó. Hay amores, viste que hay amores destructivos, como te decía yo al comienzo, amores de trágicos, destructivos, amores...
Bueno, ese no es un amor, pues yo pienso que el amor destructivo no es amor, por definición, es una contradicción en los términos. El amor es constructivo, es apoyador, es el que riega la planta, digamos, no es el que la quiere destruir, eso es egoísmo puro. O sea, yo te voy a matar si te metes con otro porque eso hiere mi orgullo o cualquier cosa. Sí. Y los celos tienen que ver con lo mismo, es una cuestión de orgullo personal. A lo mejor, mira, cuántas parejas existen que ya tienen una relación absolutamente fría, indiferente, pero si una de las dos se mete con otra persona, se despiertan toda la furia del celo, no habiendo ya realmente una relación amorosa, siendo una relación puramente basada en la inercia, pero le tocan a la persona, al otro o a la otra, le tocan el orgullo. Y entonces, te das cuenta tú que ahí el tema del amor no está presente, está presente el amor propio. Si es que hay amor ahí, es amor propio. Que es un amor el más imbécil de todo, porque yo no veo qué cosa de uno puede ser digna de tanto amor. Yo creo que no somos criaturas muy, muy, muy amables, muy dignas de ser amadas en general. Por lo menos, uno se conoce más de lo que los demás te conocen a ti, y si uno no es un completo idiota, un tipo ya muerto de vanagloria, un tipo que tiene que no cesa de mirarse al espejo, realmente cualquier persona medianamente inteligente y razonable se da cuenta que no hay mucho que amar, digamos. Y los demás te pueden amar por cosas buenas que tú haces por ellos, y eso está bien, pero hacia uno mismo porque sí, simplemente en tu estado de naturaleza inicial, no. Uno se puede hacer amable por lo que hace, por otros. Entonces, eso sí. Pero en sí mismo uno, ¿qué es lo que es? No es nada, no es un pedazo de carne nomás. Una criatura que tiene menos gracia que un cachorro de gato, digamos, en el fondo.
Yo me acuerdo que la época que uno son, empezó en sus relaciones románticas y idílicas y todo, uno decirle el te quiero a una persona era muy importante, era un tremendo avance. Hoy día, en los mensajes de texto, en los WhatsApp, una amiga dice, ya compadre, te quedamos en eso, ya, chavito compadre, te quiero mucho, un beso. Hoy día ya, no te has dado cuenta, ¿no?
Pero por supuesto.
Los hombres empezaron también a saludarse a del país de besos también. Era una cosa que era muy argentina en un comienzo y después la copiamos acá a todo el mundo. Y todo el mundo te quiere, compadre, te amo.
Y se copió esto de darse besos entre los hombres. Copiamos a darnos un beso entre los hombres, ¿de acuerdo? Una cosa así. Sí, una soberana tontería. Yo me acuerdo que trabajé con una persona en la televisión. No es lugar que me imaginaba, una persona que conocía, no trabajé, una persona que estaba en la estación, en la misma estación, que a todo el mundo, aunque fuera una persona que no la había visto nunca, hoy te quiero mucho. Yo decía, pero ¿qué es lo que les querís? Si recién la estáis conociendo, te quiero mucho. Era un mecanismo de sociabilización de esta persona, como para caer bien, digo, como
ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza, entonces, el te quiero, antes era importante.
Entonces,
antes el orden cronológico era, yo te tengo mucho afecto, mucho cariño, después llegar al te quiero ya era un paso importante, y el te amo era ya como para casarse.
Te quiero ver. Pero en la cama significa eso generalmente.
¿Cómo te dice te quiero?
Bueno, en general hay mucha mentira en esta cuestión. El amor se hace en las películas, la poesía, sirve para mucha mictificación, para mucha mentira, para mucha cosa. Y la gente cae porque le dan más importancia de repente a lo externo, a las palabras y a los gestos que a otros. Estas personas que son tan como acogedoras y tan cálidas en primera instancia, que te dicen, oye, te quiero tanto, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno, qué lindo quiere, oye, lindo. Esas personas no mueven un dedo por ti aunque te vean ahogándote al lado de ellos. En cambio, las personas miran con mal a alguien que no es tan gestero, que no dice nada, que es serio, que no anda ofreciendo ninguna cuestión, pero que es el que te ayuda, es el que verdaderamente hace algo por ti. No sé si tú has tenido esa experiencia.
Yo he conocido matrimonios, parejas que se tratan, mi cielo, mi tesorito, ¿está bien, mi amor? Y le traigo otro, le sirvo otro, mi amor. No, guaguita, muchas gracias. Uy, pero osito. Y después, a los dos meses pregunté por qué estaban separados. O sea, era
una mentira.
Pura mentira, por decir. Tanto te amo, gordito, osito,
agüita. Sí, gordo, no sé por qué. Ciertas señoras de clase alta, especialmente, tienen pegado eso. Los hijos y los maridos son siempre gordos. ¡Gordo! Oye, gordo, trae de pico sour, gordo. Yo decía, bueno, si tú eres flaco, le decía una de estas culanas. Flaco, más flaco. Bueno, yo no soy flaco, estoy con una guata como de embarazado. Oye, pero si es flaco este bueno. Ay, no, gordo. Y los cabros chicos, oye, gordo.
Gordo. Oye, mi guatón chico está tan bueno, y mi guatón chico por el hijo. Los otros días mi señora me dijo gordito. Yo dije, ¿qué, mi amor? No era para recordártelo, me dijo.
Oye, déjame ver este otro bloque. Les voy a recordar, estimados amigos, que existen unos chocolates muy ricos que se llaman, ¿cómo se llaman? Bomboni, que es una empresa familiar. No les voy a mostrar la caja porque ya desapareció, pero ustedes la están viendo aquí a mi lado. No solamente eso, sino que además entregan otros productos como cremitas para llenar, no sé, para los postres, un montón de cosas. Súper interesante. Bomboni es una familia que se inició en esto, con recetas que se remontan a siglos, no sé de cuándo, y realmente exquisitos. Pídalos, se los van a llevar a su casa. Y no olviden la campaña Súmate a Descontaminar de Mi Clima, especialmente para la gente del sur de Chile que siguen vendiendo chimeneas, lo cual yo creo que es una costumbre, mala costumbre, una pésima costumbre, y ahora que están los calores ya no sirve de nada. Compren los dispositivos de Mi Clima, va a contar con calefacción en invierno, con aire acondicionado en verano, purificación del aire, o sea, un filtro, no purificación, un filtro que agarra el polvo, eléctrico, que está muy poco, estupendo, y para los sureños, además de que usted se suma a esta campaña para descontaminar y tener una calidad de vida mejor, las promociones que usted puede comprar en la panela tiene 60 días. Si no le gustó por cualquier motivo, que no podría comprenderlo, pero sí, lo devuelve, tiene 60 días para devolver la plata, estimados amigos. Y el mejor regalo para un niño, un ajedrez. ¿No saben ustedes cómo cambia el intelecto de un niño, sobre todo un niño habiloso? El ajedrez lo hace mucho más habiloso, como sacarle punta a un lápiz, le ordena la mente, lo disciplina, le genera mecánicas de pensamiento racionales, precisas, lógicas, desarrolla la memoria, la concentración tan importante para todo, la disciplina que es la base de todas las virtudes, todo eso jugando, o sea, entreteniéndose además. Y para usted, adulto o incluso viejo como yo, para mantenerse funcionando más o menos bien, por lo menos a un nivel normal, decente, es un muy buen ejercicio, así como usted va al gimnasio para mantenerse más o menos bien, ¿no? Para ser atleta, pero para mantenerse bien, el ajedrez hace lo mismo. Entre espacioajedrez.com, ahí está la caja con el tablero, con las piezas, con las licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com. También hay un reloj digital, que es este, para poner el elemento tiempo en el juego, como tiene que ser en todo juego. Y también el reloj viene con tres licencias. La distribución es muy rápida. Amigos, amigas, es un gran regalo. No están obligados a comprar los dos, ¿eh? Uno, cualquiera de los dos, o los dos, por supuesto. Y pasamos ahora a... Le entrego la pelota a Álvaro.
Se nos está acabando el tiempo, y a propósito de la música, el amor a la música también es muy importante. Y me estaba pensando que los grandes músicos, Beethoven, Bach, siempre tuvieron también una vida amorosa muy tormentosa. No eran de matrimonio estable.
O sea,
no sé, eran tan genios, tan geniales, que parece que como que abandonaban las cosas del día a día, no sé, pero se dedicaban solamente a crear, a componer, y no creo que todo, pero en todos los casos, pero creo que también les costaba mantener una relación amorosa estable.
Bueno, a ver, yo conozco algunos casos. Mozart, por ejemplo, se casó y su matrimonio duró hasta que él murió. Pero fuera de eso, Mozart, antes y después del matrimonio, paseó por los lechos de toda Viena y Salzburgo. Era bastante mujeriego el Mozart. Otro músico que parece un caballero tranquilo y quitado huya, como es mi querido Joseph Haydn, también tenía sus historias, sí, el hombre tenía sus cuentos también. Beethoven, no sé. No tengo idea si tuvo alguna historia amorosa o simplemente iba a prostitutas, como hacían muchos hombres en esa época. Esa fue la época de oro de las casas de puta, en esos siglos XVIII y XIX, porque lo otro era más complicado, las relaciones con mujeres, digamos, de bien. Y después tenemos músicos que yo no sé qué clase de vida sexual tenían, pero que eran muy buenos para el frasco. Por ejemplo, Stravinsky, el gran músico del siglo XX, los conocidos le decían Stravinsky. Stravinsky, porque era, mira, tú lo ves en fotos y en cuestiones, está siempre con un vaso en la mano, un genio descomunal musicalmente.
Bueno, nuevo. Perdona que te interrumpa, yo creo que Bach también tenía muchas parejas, porque era tocata y fuga, ¿eh?
Pero tuvo muchos hijos, tú sabes, una familia enorme. Pero eso no era raro en esa época, se tenían muchos hijos, porque también se morían muchos hijos. Y músico raro, producto de anécdota, es un músico ruso poco conocido en Chile, probablemente.
¿Modesto Mussorgsky?
No es Mussorgsky, déjame ver si me acuerdo. Borodin, Alexander Borodin. Un gran músico. Sí, y este tipo era ese tipo de personalidades que tolerantes, que no le entran bala. Entonces, era cirujano del ejército ruso, de zarista, y componía los fines de semana, y gran música, compuso unos cuartetos maravillosos, una sinfonía maravillosa, en fin, gran músico. Y fíjate que dicen que los días de fin de semana, en su mesa de almuerzo, siempre habían por lo menos 30 o 40 invitados, mínimo, pero además los gatos y los perros se subían a la mesa, un poco lo que pasa en mi casa, y pasaban, y él, echado para atrás, le importaba un cuesco, los gatos le sacaban la comida del plato, de repente un perro se encaramaba y le sacaba un bistec. Era así, de tolerante, de receptivo, de no se molestaba por nada. Y también le gustaba el chacoteo, por lo demás, al señor Borodi. Bueno, ¿a quién no le gusta? Pues dejémonos de payasadas, pues seamos sinceros aquí, francos. Los seres humanos vivimos fundamentalmente en la esfera de las emociones y de los deseos, y el intelecto juega una parte muy pequeña, es como meramente el instrumento que tú usas para obtener lo que quieres, pero vivir puramente en la mente, ni siquiera de los genios que tú mencionaste, no, para nada. Esa es la realidad.
Bueno, y todos estos músicos, imagínate, también en su época, también era más facilidad para conquistar a una mujer, porque en vez de hacerte una poesía, dedicarte o invitarte a comer, te componían una, no sé, una obra musical para ti, imagínate, no tenían la llave como para abrir corazones con la genialidad musical que tenían.
¿Abrían un corazón con la llave? Ah, ya.
No, no, bueno, no.
Qué fino eres. Eres muy fino, Álvaro.
Sí, porque es por el horario, por el horario.
Por el horario.
Oye, antes que se nos vaya, hay una noticia acá. Se filmó la primera película de cine chileno sin ningún garabato. Curioso, ¿verdad? Dicen no, que su director y creador dijo que... Dijo el director, la idea era hacer una hueá diferente.
Claro.
Oye, se nos fue la hora. Increíble, me pasó volando con el cine romántico.
Era,
no sé, yo estoy viendo, no sé si todavía se me adelantó el reloj,
pero no, pero no está bien, pero, está bien. Digamos unas últimas par de cosas sobre el cine romántico. Yo creo que sí. El romanticismo, en la misma medida que el sexo se ha hecho mucho más accesible hoy en día y el cine refleja la realidad, el romanticismo que uno vio de cabro chico en las películas de vaquero, el romanticismo que vieron nuestros papás en las películas en blanco y negro, Casablanca y todo eso, ese romanticismo de mirada, suspiro y comiendo mucho un besito, eso se acabó completamente. Y yo no recuerdo en este momento ninguna película, estoy hablándote ahora del siglo XXI, no del siglo pasado, no recuerdo ninguna película donde haya un elemento romántico. Hay pareja, pero esas parejas van al lecho, bueno, a los 5 minutos. No hay romanticismo, no hay mirada lánguida, no hay ojos tapatíos,
no hay poesía.
No hay ojos de cordero degollado, no hay eso que tú llamas poesía, lo que hay es lecho. Y por lo tanto el cine romántico un poco como que se acabó, así como se acabó el cine de vaquero, como comentábamos el otro día. Pero en fin.
Hoy día la pareja, en las películas actuales se miran un rato, como que aquí hicieron tilt, y en la siguiente escena ya están sacándose la ropa, y pero en forma apasionada y desaforada, y están, te miran, y no han pasado ni 5 minutos de la película, así de rápido hoy día. No hay tiempo para la conquista, ni tengo que ir a comer primero, tomemos un trago. Eso
es
un timbre ahora.
Eso es un teléfono. Ya, aprovechemos la oportunidad entonces para dar firme y una persona ahí arrancando por una puerta tuya, tu señora o tu hija. Eso sería todo. Les iba a decir un par de cosas más. Creo que el romanticismo se está desplazando ahora para otro tipo de cosas, pero las hablaremos otro día. Y fue un placer
también. Dejemos un mensaje final, pero sigamos creyendo en el amor por nuestra familia, por los hijos.
El amor de verdad, pues, sí. No el amor de mirarse al espejo.
No este amor que hablamos.
El amor fantasioso y falso. Ya, un placer. Nos estamos viendo el próximo jueves. Chao.
Nos vemos el próximo domingo.
Próximo domingo, eso es.